Sí, claro. Nos acompaña Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Queremos conversar de inseguridad, de cifras, de sensaciones y también de qué se puede esperar del próximo gobierno cuando las tendencias van al alza en delitos que preocupan. ¿Verdad? Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás?
Daniel. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí. Yo lo escucho todas las mañanas, así que soy un...
¡Qué paciencia!
¿En serio?
Que...
Sí, gracias. Sí,
¡qué paciencia!
Buenísimo.
Paciencia.
Ya, entonces nos has estado escuchando...
sí.
Y bueno, todo el mundo está hablando de esto también, de estos delitos que sorprenden, que asustan, que dan miedo, si esto necesariamente tiene que ver con la llegada de extranjeros al país y las diferencias también entre el Ministerio Público y el gobierno respecto de los homicidios, ¿verdad? A ver si partimos un poco por ahí.
Sí, a ver, es súper importante primero, como mismo denuncia en la pregunta, yo creo que hay una diferencia súper relevante entre la sensación de temor y los delitos que están ocurriendo. Hoy día estamos todos hablando de temas de seguridad a raíz de hechos puntuales que ocurrieron durante el fin de semana. Sin embargo, la sensación de inseguridad que estamos percibiendo es muy alta hoy día en Chile, y se suele pensar que la sensación de inseguridad no fuera tan relevante porque no genera un daño en sí mismo como el delito. Pero es un error, porque la sensación de inseguridad genera daños enormes, porque es mucho más masivo. O sea, es mucha más gente la que sufre el temor que la que sufre delito, y toman acciones y restringen sus actividades diarias y deciden inversiones
por
incluso a raíz del temor. Tengo un caso, creo que lo conversamos una vez, una señora en Chiloé que me contaba una vez que había comprado un portón eléctrico, una señora que tenía recursos muy escasos, que compró un portón eléctrico en Chiloé para no ser víctima de un portonazo. En Chiloé no ha habido...
Lo contaste.
Lo conté acá. En Chiloé nunca ha habido un portonazo. Entonces, ¿cuánto daño genera? Y en el índice Paz Ciudadana del año pasado, el 2021, en octubre, en realidad, que salió a fines del año pasado, nosotros le preguntamos a las familias cuál es el nivel de temor que tienen, y resultó ser el segundo índice más alto de los 20 años que nosotros llevamos midiendo. Entonces, hay una sensación de temor muy alta. Y después les preguntamos si han tomado medidas para evitar ser víctima de delito, y sobre el 70% de las familias declara que dejó de ir a ciertos lugares, que dejó de salir a ciertas horas, que dejó de usar artículos de valor en público, que invirtió en su vivienda para hacerla más segura contra el delito. Entonces, la inseguridad está generando un daño grande, y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de eso. ¿Está disgregada la seguridad de los delitos? Uno suele pensar...
¿De dónde viene esa sensación?
Claro. A ver, nosotros identificamos 5 fuentes, pero es difícil, no hay estudios muy profundos en esto, ¿eh? Pero cuando se le pregunta también por dónde se informa usted de los delitos, en realidad medios de comunicación están. Esto es medio duro porque siempre uno termina diciéndolo en medios de comunicación, entonces, pero sí, evidentemente los medios de comunicación están, y hoy día evidentemente hay un fenómeno que es a raíz de las cámaras que todos tenemos en los teléfonos todo el día, entonces por lo tanto la cantidad de imágenes que hay que se pueden poner a disposición de la ciudadanía que muestran situaciones violentas, entonces eso evidentemente está ayudando. Por otro lado, las redes sociales también, por supuesto, y ahí con todas las noticias que se multiplican. Las familias declaran que se informan por conocidos que fueron víctimas de delito, y también un factor bien relevante es que aumenta la sensación de inseguridad, y esto sí hay estudios, durante los periodos de campañas en general, porque se toma el tema de la seguridad, suele no estar tan presente durante el año en general, a no ser que existan eventos como lo que estamos viviendo esta semana, pero durante las campañas está muy presente, y por lo tanto durante los periodos de campaña también aumenta la sensación de inseguridad por los mismos discursos de los candidatos en general. Entonces ahí tenemos esa línea de la inseguridad. Por otro lado está la línea de los delitos, y cuando tratamos de comparar las dos cosas se produce una dicotomía, o sea, en general no están tan alineados. ¿Pero por qué? Porque muchas veces cometemos un error y sumamos delitos en cantidad. Tratamos de medir la situación delictual en función de la cantidad de delitos que están ocurriendo.
El cualitativo versus el cuantitativo.
Exactamente. Claro, y a falta de un cuantitativo... un cualitativo, perdón, que sea suficientemente fuerte para poder comparar la gravedad de distintos delitos, nos quedamos con el cuantitativo, contamos nomás delitos.
Claro.
Y no tenemos no ponderamos cada delito por la gravedad que ese delito tiene. Entonces, por lo tanto, tenemos índices como los delitos de mayor connotación social y vemos, este grupo de delitos ha aumentado o ha bajado. Pero dentro de los mismos delitos de mayor connotación social tenemos hurtos, que puede ser una persona que salió con un pedazo de carne en un supermercado, con un homicidio, con una violación. O sea, delitos que evidentemente en gravedad son radicalmente distintos. Y si eso los contamos todos en un mismo saco, podemos pensar que la situación delictual está mejorando porque están bajando los delitos de mayor connotación social, pero puede ser que estén bajando los delitos de menor gravedad y estén aumentando los de mayor gravedad. Y aquí hay un punto súper relevante. ¿Qué está pasando en Chile? Si nosotros miramos los últimos 5 años, bueno, y algo de discusión ha habido en los últimos días entre gobierno y Ministerio Público, nosotros vemos que entre el año 2015 y el año 2020 hubo un aumento superior al 60% en la cantidad de denuncias de homicidios que ingresaron al Ministerio Público. En realidad, más que denuncias, fueron las causas de homicidios que ingresaron
al Ministerio Público. Porque finalmente aquí el homicidio no es el discutible, porque eventualmente habría algunos que se producen denuncias y que hay una duda respecto a la existencia del delito.
Exactamente.
En este caso específicamente
causa. Así que, y ese es un aumento indiscutible, o sea, hay un aumento del 60%. Ahora, claro, la discusión es si el año 2021 con respecto al 2020 bajaron, subieron. Bueno, la verdad es que cuando uno mira la tendencia larga, la realidad es que están subiendo. Entonces, y que no tenemos acciones tan concretas que uno pueda identificar para que hayan producido una baja que sea sostenible en el tiempo.
Daniel, y en ese sentido hay una pregunta, porque uno tendría la impresión de que finalmente, y uno lo escucha, yo no sé qué tan real será, de que lo que ocurre es que empiezan, que la cantidad de delitos disminuye, comillas, en términos ampliados, sin hacer diferenciación, cuantitativo, pero sí, pero al disminuir el total aumentan los hechos graves. Es decir, los delitos violentos, etcétera. Eso uno lo escucha, se lo escucha mucho a la gente. ¿Los números dicen algo parecido? O sea,
aumenta proporcionalmente, evidentemente.
Ah, pero no,
pero que aumente en términos absolutos, ¿no? No hay, por lo menos yo no conozco ningún estudio que haya mostrado.
Porque la lógica es, mira, si la gente se empieza a proteger de, usemos el ejemplo, la gente se empieza a proteger del portonazo, entonces bueno, dejo hacer el portonazo y lo hago como una encerrona antes de llegar. La encerrona es más violenta, comillas, que el portonazo, porque implica un cruce, etcétera, etcétera. ¿Eso ocurre o es parte de la ficción?
Yo no me atrevo a decir que es parte de la ficción, pero no conozco que haya una correlación que se haya estudiado con respecto a esas dos cosas, pero lo que sí podemos ver que en Chile, dejando fuera lo que pasó con la pandemia, porque la pandemia hizo disminuir todos los delitos menos violentos en general, los homicidios no, pero lo hizo disminuir de una manera brutal. Entonces bajaron más de un 20% los homicidios y a pesar de eso la ciudadanía se sigue sintiendo insegura.
¿Eso es la discusión 2020-2021?
Efectivamente. El 2020 es un año que es especialmente
extraño.
Es que
igual el 2020 es pandemia, entonces.
Es pandemia, es absolutamente pandemia. Y por lo tanto, las restricciones de movilidad estaban fuertes el año 2020, muy fuertes.
Mucho mayores que el 2021.
Mucho mayores que el 2021. Por lo tanto, el año 2020 es un año muy anormal en la muestra y si lo ocupamos para comparar cómo está la situación delictual, que tiene que responder a medidas de mediano y largo plazo en general. Las soluciones que nosotros vemos para el sistema de seguridad tienden a tener efectos en el mediano y largo plazo.
Pero el ministro compara, no me quiero quedar pegada en las cifras chicas, pero el ministro compara 21 con 20.
21 con 20.
Dice efectivamente, lo que digo es que la referencia del 2020 es un año muy particular.
La línea de base es muy engañosa.
No, pero es negativa.
Es que no en todos
si
los
dice
delitos.
Que bajaron. Si te dice que bajaron, a pesar de que el 2020 fue muy bajo.
Bueno,
respecto a los homicidios en particular. Ahora, Daniel dice que una golondrina no hace verano necesariamente.
Eso es un tema. Y el otro tema es que el año 2020 fue influido por la pandemia, pero no en todos los delitos bajaron. Los homicidios del año 2020 fueron muy altos. Fueron muy altos. Y por lo tanto hay un efecto que puede ser contrario. Por eso digo que el año 2020 es extraño, tanto para los delitos más violentos que subieron de manera muy importante, dale, como para todos los otros delitos más comunes que bajaron de manera muy importante. O sea, digo que la referencia es mala y por lo tanto tenemos que mirar las estadísticas en un periodo más largo. No podemos sacar conclusiones por un año. Y es lo que pasa siempre con el índice Paz Ciudadana. Cuando sacamos nosotros el índice, vemos, subió un punto con respecto al año pasado, todo llora, no bajó. La verdad, cuando miramos la serie histórica larga, se ha movido en los 20 años que lo llevamos moviendo, se ha movido siempre entre el 35 y el 40% de familias que declaran haber sido víctima de un robo o intento de robo los últimos 6 meses, que es lo que nosotros medimos. Y de ahí no se mueve. Entonces, estas discusiones, al final de 2 puntos para arriba, 2 para abajo, yo creo que mueven la atención hacia otro lugar que hacia donde deberíamos estar mirando, que es qué medidas realmente pueden funcionar en disminuir los delitos. Y un tema súper relevante, si estamos en esto, es las estadísticas que yo creo que tenemos que mirar también, es que en este incremento que ha habido de los homicidios en Chile, a ver, primero poner un contexto, Chile sigue siendo, a pesar del aumento, sigue siendo el segundo mejor de las Américas en tasa de homicidio. Solo Canadá tiene mejores tasas de homicidios que Chile, y Chile tiene mejores tasas de homicidios que todo el resto de los países de América. Entonces,
¿no estábamos en el promedio, según el fiscal?
No, de las Américas no. de el mundo, sí. Cuando nosotros nos comparamos con Europa, con Oceanía, Asia, un poco más parecido a América, y África tiene mucho peores índices, o los países que tienen estadísticas, la verdad, porque hay muchas menos estadísticas ahí. Pero si uno se mira con todos los países medidos, Chile suele estar en la mitad de abajo. De la mitad, pero para abajo. O sea, somos de los...
De mejor.
Más mal.
Más mal.
Estamos en el promedio hacia abajo. Y cuando nos comparamos con nuestros vecinos, porque Latinoamérica es una zona especialmente violenta, sí. Nosotros somos mucho mejor que todos los otros países de Latinoamérica.
El problema es el continente, básicamente.
Efectivamente. Pero cuando miramos también los homicidios, cuando decíamos estas estadísticas del Ministerio Público, que son relevantes, porque son los casos que están confirmados, y empezamos a ver qué tipo de homicidios son los que están ocurriendo, vemos que los homicidios sin imputado conocido han ido aumentando de manera muy importante. Y aquí hay un punto que nosotros queremos destacar, que antes los homicidios, hace 6, 7 años atrás, alrededor del 65-70% de los homicidios tenían un imputado conocido. O sea, eran homicidios que ocurrían en un instante de ira, en una situación violenta particular, pero que el homicidio era el fin en sí mismo. Cuando empezamos a ver que los imputados conocidos disminuyen y los desconocidos aumentan, es normalmente porque los delitos de homicidio están relacionados con otros homicidios o fueron planificados. Ya no es el fin el homicidio en sí mismo, sino conseguir el dominar un territorio, por ejemplo, o está asociado a otro robo. Yo me preparé como delincuente para cometer un robo con violencia, si es que era necesario, pero se desencadenó un homicidio a partir de eso. Esa persona ya sabía que lo iba a cometer y por lo tanto tomó precauciones para protegerse su identidad. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, hoy día tenemos más del doble en porcentualmente. O sea, si antes era alrededor del 25-30% los homicidios sin imputado conocido, hoy día eso llega al 45-50% de ese orden. Y por lo tanto, ahí tenemos una preocupación porque las características del delito de homicidio que estamos viendo es diferente. Y tenemos que evaluarlo bien para ver qué medidas pueden funcionar con respecto a eso. Y un punto con respecto a eso también, es que eso hace pensar que pudiera estar vinculado también a bandas delictuales. Y ahí es donde uno empieza a ver características de homicidios que son distintas.
Y hay un tema político. Estamos con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Hay un tema que es súper políticamente incorrecto, que es el siquiera mencionar un vínculo con algunos grupos de extranjeros que han llegado a Chile. Y la paradoja es que en privado te lo dicen los gobernadores, te lo dicen las policías, te lo dicen los fiscales, de que hubo una importación de modus operandi delictual. No es que nosotros fuéramos menos delincuentes que otros, pero hay modus operandi que no eran parte de nuestra cultura delictual. Como por ejemplo, creo que lo mencioné aquí ayer, en sí. Que me lo decían dos fiscales una vez conversando, que hace unos años en Chile un policía le decía, pillaba a un delincuente, le decía alto policía, y los delincuentes paraban. Y desde unos años a la fecha, esa misma orden, alto policía, y esas personas se dan vuelta y le disparan a la policía. Modo operandi que tenía muy sorprendidos a estos fiscales y a la policía porque no sabían un poco cómo enfrentarse a estos nuevos delincuentes. No quiero decir, por supuesto, que deje aclararlo por si acaso, que todos los que vengan son delincuentes, pero los delincuentes que vengan, que eso es distinto. Sí. Tienen un modo operandi que aparentemente ha ido penetrando en los delincuentes de nosotros. O sea, había una compartir una cultura delictual que nos afecta porque no sabemos tratarla. ¿Hay algo de eso?
Sí, a ver, efectivamente hemos visto nuevos modos operandi. Los delitos tienden a mutar y se van adaptando al entorno. Entonces, claro, uno no puede amarrarlo directamente a que es un modo operandi importado, pero sí, cuando uno empieza a visualizar que hay ciertos comportamientos que son parecidos a los que había en otros países, sí, puede haber un efecto como tú lo planteas, Matías. Lo que sí está... no está comprobado, porque no hay evidencia, porque se dijo alguna vez de que habían carteles extranjeros operando en Chile. La droga que se consume en Chile es bastante alta, o sea, eso hay que tenerlo súper claro. Chile es un país consumidor de droga. De hecho, en algunos sectores, por ejemplo, consumo de marihuana en edades tempranas, o sea, entre 14 somos el campeón del mundo. En percepción de que la droga no hace daño, también somos campeones del mundo. O sea, que evidentemente esas dos cosas se correlacionan. O sea, no hay una percepción de riesgo y hay un alto consumo. El volumen, si uno calcula los volúmenes de droga que circulan en función de cuántas personas declaran consumir, son volúmenes bastante altos y proporcionalmente mucho más altos que otros países. Por algo tenemos las tasas más altas de consumo de drogas en ciertos sectores. Y por lo tanto, el abastecimiento para esos consumos no se produce exclusivamente en Chile, vienen y se importa, y por eso que conocemos tanto tráfico de droga en las fronteras, principalmente en la zona norte del país. O sea, no somos un país que nos autoabastecemos de droga, sino que viene de otros países. ¿De dónde viene? De grupos organizados, de bandas organizadas, de carteles que existen en otros países. O sea, no es pensable que no hay vínculos entre la droga chilena que se consume en Chile y los grandes productores de droga internacionalmente. O sea, ese vínculo no podemos pensar que es una frontera impermeable. Evidentemente existe ese vínculo. Desde ahí que se puedan importar características delictuales, por supuesto que sí. Pues, si hay un contacto y evidentemente se hay que, pero que es distinto a pensar que estén carteles extranjeros que estén operando hoy día en Chile.
Tú mencionaste muy al pasar algo que me dejó muy helado. Tú dijiste que cuando se hablaba de los crímenes, por ejemplo, ahora el tema de los autores conocidos, etcétera, uno podía encontrarse hoy día con crímenes que se cometían, asesinatos que se cometían, por ejemplo, para ganar un territorio. ¿Eso ocurre?
A ver, hoy día sí conocemos casos de ajustes de cuenta, por ejemplo.
No, pero es que un ajuste de cuenta es un poco distinto, pero eventualmente hay dos bandas rivales que se están disputando una zona geográfica. Y la forma, y bueno, se remite a las películas de gángsters, digamos, y la forma de hacerlo es matar a alguien con el objeto de indicarle a los demás que se replieguen. Uh-huh. ¿Eso pasa en Chile?
A ver, en Chile, por ejemplo, varios fenómenos que están relacionados con los territorios donde operan las bandas delictuales. Uno, efectivamente hay casos en que las policías desarticulan una banda, y se conocen casos en territorio, y al desarticular una banda que opera y que tenía el control territorial, se produce una situación muy violenta posterior, porque hay otras bandas que tratan de tomarse ese territorio.
Perfecto.
Eso sí pasa. O sea, y en esa a eso me refería cuando hay luchas territoriales.
Básicamente lo mismo.
Que la fuerza, que a través de la fuerza controla ciertos territorios. Se ha hablado en otros países, pero no tenemos, de nuevo, estas cosas son nuevas, entonces no hay tanto estudio, de que se produjo una escalada de violencia a raíz de la pandemia, justamente porque disminuyeron las facilidades para ejercer el narcotráfico, y eso también hizo rivalidades entre las bandas, y también hubo un aumento de crímenes violentos a raíz del narcotráfico también en ciertos territorios, y eso también está pasando. Y otro fenómeno que tenemos ahí que se vincula, de hecho tuvimos una reunión la semana pasada con Déficit Cero, este programa de techo muy interesante, y ahí estábamos en una reunión y con Sebastián Bower hemos hablado de este tema, y hay dentro de las estadísticas que tiene techo para poder determinar cuáles son las razones que llevan a personas a vivir en campamento, empieza a aparecer, no es la primera, por supuesto, pero empieza a aparecer como segunda, porque no es siempre una sola causa, sino que hay varias causas que llevan a una familia a moverse hacia un campamento, empieza a aparecer con fuerza el tema de el desplazamiento forzado. O sea, personas que, dada la condición delictual que existe en el territorio, sienten que no pueden seguir viviendo ahí, porque o sus hijos no pueden seguir viviendo porque tienen ciertas condiciones de riesgo, y que por lo tanto optan, incluso teniendo una vivienda, por ir a vivir a un campamento. Entonces
salir del barrio malo.
Salir del barrio malo y se van a una, claro.
Y eso está pasando. Entonces,
ahora, pero habrá que al barrio malo que llegan es probablemente un barrio que es un loteo artificial irregular, y que probablemente también tiene algún vínculo con bandas de distintas, o sea, probablemente se sale de las del fuego para caer en las brasas.
En algunos casos sí, pero también hay campamentos que se organizan que se protegen y que tienen situaciones, efectivamente, que tienen situaciones delictuales que pueden ser menos riesgosas, o que se perciben como menos riesgosas para la familia.
Daniel, el caso que vimos en Iquique, el tema del secuestro, ¿verdad?, y de la llegada de otro tipo de delitos. ¿Es algo que nos debiera preocupar? ¿De qué manera, algo lo exploraba con la pregunta de Matías también, de qué manera se vincula a extranjeros que llegan con otros modos delictuales? ¿Y cómo combates algo así? Porque, claro, tú tienes cierto tipo de delitos que instalas a carabineros, ves cómo desarticulan las bandas, pero sobre todo proteges los barrios, ¿verdad? Cuando llega un delito como el secuestro, como vimos en una época en Argentina o qué sé yo, en Colombia, en México, ¿cómo resuelves algo así? Salvo encontrando a los culpables y metiéndolos a la cárcel de manera que la disuasión sea somos eficientes y te vas a ir a la cárcel. Pero prevenir algo así es muy distinto.
Es bien difícil. A ver, varias cosas con respecto a eso. Uno, lo primero es que efectivamente es un fenómeno que que nos tiene que preocupar. O sea, la primera pregunta, nos tiene que preocupar evidentemente un fenómeno nuevo, delictual, que ocurre y que tenemos que perseguirlo con toda la fuerza. Ahora, ¿cómo perseguir un fenómeno nuevo de este tipo? O dicho de otra forma, o mirado desde el otro lado, ¿por qué estos fenómenos empiezan a producirse y no tenemos, y al parecer no tenemos herramientas suficientemente fuertes para hacernos cargo? Creo que hay dos cosas ahí. Uno es la capacidad del sistema. Capacidad, de nuevo aquí, yéndonos a lo cuantitativo y a lo cualitativo. Primero, en lo cuantitativo. Cuando nosotros distribuimos las causas que están en el Ministerio Público, las dividimos por el tiempo que está abierta una causa y la dividimos por el número de fiscales, nosotros calculamos en grandes números que en promedio, porque evidentemente los fiscales también se distribuyen en función de la gravedad de las causas, pero en promedio tenemos más de 100 y algo, casi 200 causas por fiscal. Entonces, un fiscal, evidentemente, investigar esa cantidad de causas es absolutamente imposible, y tenemos esta imagen en la retina de películas en que un fiscal investiga durante 2 semanas un crimen. La verdad es que cuando tiene 100 carpetas que investigar no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, lo primero, que es cuantitativo, tenemos que dotar al sistema de capacidades de priorización muy fuertes. Y tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad. O sea, cuando perseguimos hurto, al final tenemos que esperar, dedicar, o sea, cuántas horas dedicamos a los hurtos, cuántas horas dedicamos a los homicidios calificados, como este caso en que tienen muchas agravantes, por ejemplo, como el caso del norte. Entonces, eso es lo primero. ¿Cómo fortalecemos los criterios de priorización para que los fiscales tengan mayor tiempo para desarticular las bandas que están operando y que están causando tanto daño en crímenes que están apareciendo que tienen este nivel de gravedad? Eso es una cosa. Lo otro, ¿qué capacidad tiene ese fiscal? O sea, una cosa es cuánto tiempo le puede dedicar, pero ¿es capaz de resolverlo? ¿Tiene las herramientas? Y ahí nosotros lo que hemos propuesto, de hecho nosotros le entregamos a cada uno de los candidatos presidenciales unas medidas, las 20 y tantas medidas de Fundación Paz Ciudadana que creíamos que podrían ser útiles, y el presidente electo, Gabriel Boric, tomó una que a nosotros nos puso muy contentos, porque la tomó literalmente, no sé si nos ocurre al mismo tiempo, también aquí no quiero llevarme el mérito, pero lo redactó igual, y decía que generar fiscalías con facultades supraterritoriales. En Chile, y el delito del narcotráfico, que probablemente está vinculado a estos delitos que estamos viendo hoy día, bueno, a bandas delictuales en realidad, y en particular el narcotráfico, son delitos que muchas veces tienen características transregionales. La misma droga, uno piensa que es un delito que entra la droga por una frontera norte, se traslada durante muchos kilómetros a lo largo del país, se almacena en otro lugar, se distribuye en otro, se consume en otro. Y por lo tanto, pensar que la estructura de fiscalías regionales que tenemos hoy día es suficiente para abordar delitos que tienen esta característica transregional es una torpeza. Entonces, lo primero también es dotar al sistema de capacidades de poder investigar transregionalmente. Y eso está en el programa de gobierno, así que esperamos que se haga pronto y que tengamos estas fiscalías que puedan mirar el fenómeno transversalmente. Y otro, y que no me quiero quedar con el tema, es la participación de extranjeros en la Comisión de Delitos en Chile. Es súper relevante, porque cuando uno ve... Es que,
yo quiero recordar que no es la cuánta participación, es que los extranjeros que participan, no que participen los extranjeros, porque si no parece ser una generalización a los extranjeros.
Efectivamente, no. Y no, Matías, lo dijiste muy claramente, y yo creo que estaba súper bueno el punto, que decía, pues, incluso no hablabas de que fueran extranjeros que estuvieran aplicando un modo operandi distinto en Chile, sino que fueran modus operandi que se han importado desde extranjeros, claro. y puede ser un chileno el que esté operando con ese. Claro. Y cuando vemos las cárceles, uno tiende a mirar la población carcelaria y ve que hay harto extranjero, y en proporción parecen altos. Y la verdad, eso uno puede hacer tomar la conclusión errada de que los extranjeros están cometiendo más delitos. Y lo que pasa es que hay muchos extranjeros que son burreros, que están trasladando droga a Chile, pero que no son personas que vengan a vivir a Chile.
Claro.
Eso por un lado. Y por otro lado, cuando uno mira la comisión de homicidios en particular, los extranjeros cometen proporcionalmente muchos menos homicidios que la proporción de extranjeros que tenemos en el país. Y por otro lado, los extranjeros son mucho más víctimas de homicidios que la proporción de extranjeros que tenemos en Chile. O sea, están siendo más víctimas y mucho menos victimarios. Entonces, también para
Daniel Johnson, un millón de gracias por haber estado, director de la Comisión Paz Ciudadana, gracias por haber estado con nosotros.
Feliz de estar aquí, muchas gracias por invitarnos.
Nos vemos lunes, buenos días.